Este es un podcast de Ibero 90.9.
La relación entre el gimnasio y la filosofía no parece algo obvio a simple vista, pero en la antigua Grecia era algo que estaba junto con pegado. El gimnasio en la antigüedad no solo era un lugar para entrenamiento físico, sino también un centro de educación y reflexión filosófica. Los filósofos clásicos, como Platón y Aristóteles, veían la práctica física como un medio para cultivar la virtud y el carácter. La gimnasia, el atletismo y el deporte eran parte de una formación intelectual. En la modernidad, con el desarrollo del capitalismo industrial, se reorganizaron las relaciones del sujeto y de los cuerpos. Consecuencia de esto ha sido la mecanización del cuerpo, el cálculo y control de sus movimientos en la acción motriz del trabajo. Esto invadió otras actividades en la cultura, como el surgimiento de los gimnasios, en donde, si lo pensamos, la actividad física consiste en el automatismo de los movimientos del cuerpo en ejercicios repetitivos sobre bandas mecánicas que simulan actividades propias del espacio público o del trabajo en fábricas, en entornos privados y controlados como las caminadoras y las escaladoras, otros aparatos que simulan máquinas simples como las poleas cruzadas, tornos y palancas. Entonces, pues claro, hoy en día nuestra relación con el ejercicio y con los gimnasios es un poco más compleja y un poco más tóxica que la que tenían los griegos en la antigüedad. Por esta razón, hoy invitamos a Santiago Cobo. Él es estudiante del doctorado de filosofía en la Ibero y es preparador físico. Bienvenido, Santiago, gracias por estar aquí hoy y conversar conmigo sobre los gimnasios, el deporte y el fisicoculturismo. Quisiera comenzar preguntándote por la idea contemporánea de un cuerpo ideal, a la que básicamente, pues por ser ideal, nunca vamos a poder llegar. ¿Tú crees que ir al gimnasio o deportes como el fisicoculturismo alimentan una construcción ideal e imposible de cuerpo?
Lo primero que hay que matizar es que el fisicoculturismo no puede ser catalogado como deporte. Es una práctica cultural que implica el levantamiento sistemático de mancuernas con el objetivo de ganar masa muscular, acompañado de una alimentación, suplementación y descanso. Ahora bien, el objetivo es buscar ese cuerpo ideal, pero ese cuerpo nunca es alcanzable. Aún así, posibilita y moviliza el deseo de mejorar nuestro cuerpo que a nosotros nos parece incompleto. En otras palabras, el cuerpo ideal es el motor del fisicoculturista o incluso el motor de todo adepto para cambiar su cuerpo real. Esto, por supuesto, tiene una consecuencia para nosotros. Como expresa Lacan, nunca vamos a estar completamente satisfechos con nuestro cuerpo real. Y esto genera un bucle, un ciclo de satisfacción parcial con nuestro propio cuerpo cuando vamos cambiando, pero también de insatisfacción al no alcanzar ese ideal completamente. Esto nos lleva a nosotros a subordinarnos y alienarnos a esa fantasía que tenemos como ideal. Y ese es el movimiento y lo que genera el deseo, esa imagen, esa ficción. Y cuando nosotros no la tenemos, pues se acaba el gimnasio y el fisicoculturismo. Es una condición de posibilidad para la práctica física.
¿El fisicoculturismo amplía la diversidad de formas corporales o, más bien por el contrario, consolida un único modelo físico hegemónico que margina o subordina otras corporalidades? Y también hablo de fisicoculturismo porque son cuerpos, pues sí, inalcanzables. Son cuerpos muy trabajados y a veces tan inalcanzables que parece que necesitas inyectarte cosas por el estilo.
Tanto el fisicoculturismo como el gimnasio puede ser explicado desde diferentes conceptos filosóficos. Voy a utilizar uno de ellos, que es el de prácticas de división, planteado por Michel Foucault en Historia de la Locura. Básicamente, lo que dice Foucault es que Occidente utiliza jerarquías para poder entender, y entonces tenemos un concepto como, en el caso del gimnasio, el cuerpo musculoso ideal, y ese cuerpo como sinónimo de belleza, de perfección, de búsqueda, aunque sea inalcanzable, y por otro lado, los cuerpos que se rechazan, que no han alcanzado ese ideal y por lo tanto, de manera indirecta, quedan excluidos del espacio del gimnasio, o son cuerpos que uno dice, ellos deberían seguir trabajando en pro de alcanzar ese ideal. Esto, por supuesto, tiene consecuencias de manera directa e indirecta a nivel social, y es que el espacio ha sido construido históricamente como un espacio complejo para las personas gordas, para las personas discapacitadas, para las personas trans o las disidencias de género, Pero en la medida en que el cuerpo que se busca moldear, que se busca esculpir, pues es un cuerpo heteronormado, que busca el físico perfecto, pensémoslo así, de una mujer 90, 60, 90, y en los hombres un cuerpo, llamémoslo tipo Superman. Y algo que hay que tener en cuenta es que este tipo de cuerpos justamente no son alcanzables sin el uso de ayudas ergogénicas como el uso de esteroides, el uso de suplementación. Y entonces hay algo que atraviesa a esta práctica corporal dentro de muchas cosas que sería la clase. Y es que no todo el mundo tiene el tiempo ni el dinero para poder lograr este tipo de cuerpos.
Era un poco lo que decía al inicio de que, pues sí, es una práctica burguesa, ¿no? Porque parece de pronto que las máquinas del gimnasio son como máquinas simples que repiten movimientos que hace el obrero en la fábrica. Entonces, a veces subes en elevador al gimnasio y ahí te subes a una máquina que haces escaleras. Pero es un lugar controlado y básicamente donde no produces nada, no transformas la naturaleza para producir objetos como los obreros o para producir mercancía, sino que produces tu cuerpo. Lo conviertes en mercancía.
Si nosotros notamos, el gimnasio representa la lógica de la modernidad. Optimización de tiempo, optimización de recursos, por eso las máquinas están construidas de determinada manera para que el cuerpo responda de manera mecánica. Entonces hay una concepción mecanicista del cuerpo y las ciencias como la fisiología y la biomecánica justamente buscan optimizar y racionalizar el tiempo que uno está dentro de esta fábrica corporal. Y esto, pues, a lo que nos lleva es a construir un determinado producto, ¿no? Un cuerpo instrumentalizado para algo más. La pregunta es, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Para qué queremos tener ese cuerpo? ¿Es para poderlo vender, capitalizar? Digo, ya hemos hablado de esto en otros episodios. Tenemos uno sobre la selfie y tenemos uno sobre eso, ¿no? De cómo la imagen de ti mismo se puede volver capitalizable, ¿no? En este sistema. Y tenemos otro episodio sobre el cuerpo con Genevieve Galán, donde hablamos un poco de esto, porque hay muchas formas de intervenirlo, con cirugías plásticas, con cremas. Existe toda una industria para poder transformar tu cuerpo, pero aquí estamos hablando de rutinas, de una forma de vida que se vuelve, como dices tú, una práctica cultural que se mezcla con el mundo de las mercancías. ¿Para qué hacemos todo esto?
Siguiendo a Bourdieu, yo considero que el cuerpo puede ser visto como un capital. En este caso, un capital corporal que me da acceso a mí a diferentes lugares, a reconocimiento, a interacciones dentro del mundo social. Y en ese sentido, pues, tener un cuerpo musculado, atractivo para los perfiles hegemónicos dentro de la sociedad occidental, pues me permite a mí acceso a personas, a considerándolos como bienes. Y hay toda una lógica de estética que hace que uno llegue a determinados lugares que un cuerpo obrero no lo puede hacer. Para mí esa es una de las implicaciones o relaciones directas con el gimnasio.
Tu tesis de doctorado tiene que ver con esto y realmente vemos cómo se va complicando. Justo al inicio parece un tema banal, pero después empieza uno a ver que es casi una categoría para entender, como dices tú, la contemporaneidad. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, el fisicoculturismo encarna una libertad corporal para verlo desde otro punto de vista, ¿no? Y no solo una forma sutil de sujeción al ideal que sostiene, digamos, su existencia.
Lo interesante de el fisicoculturismo o la persona que está en el gimnasio es que aun cuando entra en una fábrica de cuerpos, aun cuando se aliena durante 2 horas y entrena como el entrenador le dice, con número de repeticiones, con tiempo de descanso y el tiempo está optimizado, en términos subjetivos la persona siente un grado de autonomía y de libertad y por eso es que se vuelve un círculo de repetición. Y en la medida en que yo estoy allá y yo veo progreso, entonces yo me siento cada vez más libre, más empoderado. Y esto es una paradoja. La pregunta es, ¿realmente esa persona está siendo libre o está siendo coaptada por mecanismos ideológicos que quieren tenerte ahí, que están jugando con la psique de las personas? Yo sí considero que el gimnasio justamente sí puede ser un espacio de libertad, pero tenemos que empezar a pensarlo desde otras lógicas, no mercantiles del cuerpo, sino como espacios de expresión. La pregunta es, ¿cómo generar esa lógica para poder salir de ese dispositivo hegemónico?
¿Y cómo sería un gimnasio hegemónico?
No tengo idea, pero al menos estar dentro del gimnasio en ese espacio disciplinar le permite a uno por lo menos 3 cosas. Uno, estar en contacto con el gimnasio y eso nos permite ya de alguna manera empezar a ser críticos con él. Por un lado, nos permite un diagnóstico cultural de ese espacio. Luego, al estar inmersos, esto ya nos posibilita a partir de la imaginación a pensar otras formas de relacionarme con mi propio cuerpo, con el cuerpo de los demás y a que yo empiece a buscar fisuras para para yo poder ejercer justamente un ejercicio de autonomía y de libertad. Yo lo he intentado y una manera es, por ejemplo, no tener orden en la rutina, no entrenar por beneficio de la proyección de determinado físico, encontrar otros motivos por los cuales estar en el lugar. Uno de esos motivos también para mí es justamente pensar esto. Esas son las maneras que yo he encontrado en que yo puedo apropiarme de una manera diferente del lugar.
Voy a agregar esta pregunta. ¿Qué pasa con los otros cuerpos? Lo digo porque, por ejemplo, yo iba a clases de pilates. Sí, era un poco frustrante. Por ejemplo, si hay competencia con la cantidad de espejos, hay estas miraditas de no te sale el ejercicio, soy más fuerte que tú. Yo no sé si todos lo sientan. Hay una cosa inconsciente antes de la clase. Y luego están la gente que de plano no puede hacerlo. Personas de la tercera edad que de plano no puede hacerlo. Luego estamos los que nos sale todo mal y las que tratamos que no se note que no podemos hacer todo el ejercicio. Y todo eso se vuelve súper tóxico, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, dejé de ir al gimnasio, trato de hacer ejercicio en mi casa, me compré una elíptica y cosas así, solo para bajar la ansiedad, pero sin una estructura como la que tienes tú o la que te dedicas tú como preparador físico. ¿Qué pasa con esos otros cuerpos que no somos hegemónicos? ¿Qué hacemos con esos espacios? ¿Cómo nos apropiamos de ellos o desistimos? ¿Cuál sería como tu consejo, tu mirada?
Lo que yo he notado es que la construcción misma del gimnasio y del espacio está construido para visibilizar los cuerpos hegemónicos. Uh-huh. Y si uno nota las caminadoras, los espacios de rehabilitación, las máquinas que no son de peso libre, están en la periferia. Y cuando uno llega, justamente ve personas ansiosas, personas con nervios porque es su primera vez, personas que no encajan del todo. Supongamos en la noche que el ambiente ya es un poco más agresivo, que es un espacio en donde hay pelea de ego, de disputas entre hombres, entre quién se ve mejor, entre quién puede acceder a determinadas personas, etcétera. Y entonces lo que uno tiene que empezar a plantearse y a anunciar es que el gimnasio es un espacio para todos los seres humanos. Y esto es problemático porque, por ejemplo, no hay máquinas, no hay preparación para personas discapacitadas. Y si nos ponemos a pensar, todas las veces que ustedes que me están escuchando o que Sandra ha ido al gimnasio, por ejemplo, uno cuando ha visto una mujer o un hombre trans yendo al gimnasio, muy pocas veces o casi que ninguna. Y si van a gimnasios de 24 horas, en horas de la madrugada para no ser juzgados. Lo que uno tiene que empezar a priorizar, en mi caso yo como entrenador y las personas como usuarios, es de empezar a pensar que es un espacio que debe de construirse en el sentido de buscar afirmarse dentro de, porque todos pagan la misma mensualidad, porque todos tienen diferentes objetivos, pero es un espacio común y compartido y no es un espacio solamente para construcción de músculos. También es un espacio para divertimento, es un espacio para trabajo psicológico en contra de la depresión, en contra de la ansiedad, un espacio de rehabilitación de lesiones, de accidentes. Entonces, reducirlo a la musculatura es justamente lo que no hay que hacer.
Es un espacio de socialización a partir del cuerpo, que eso casi no pasa. También de conexión con el cuerpo de uno mismo, que es a veces bien importante en universidades. A veces sí me siento muy desvinculada de mi cuerpo y está muy bien ir a estos lugares a conectar con el cuerpo. O sea, sí son espacios importantes realmente para la vida íntima, personal, social.
Y yo lo he notado. Yo he estado en la posición de entrenador y en la posición de sujeto que entrena. Como entrenador, me he acercado a muchísimas personas del gimnasio. Cuando estoy entrenando, como sujeto que entrena, no hablo con nadie. Y eso me resulta paradójico. Y yo estoy seguro que el 90% de las personas que van al gimnasio en algún momento han tenido la idea de poder hacer un amigo allá, de poder ir acompañado con alguien y apoyarse mutuamente. Pero justamente el espacio está tan normado, tan lleno de miradas, lleno de egos, que justamente nos desvinculan de las otras personas. Y eso es muy problemático porque si uno ve el gimnasio, también es un espacio muy atomizado, donde uno va con audífonos, no habla con nadie, hace la rutina y uno se aliena en la producción de la rutina. Y una manera justamente de subvertir eso es ver al gimnasio como un lugar social que me permita a mí generar vínculos que incluso pueden beneficiarme en términos psicológicos y en términos fisiológicos y de rendimiento.
Con todo esto que has dicho, el gimnasio parece un espacio súper problemático, súper tóxico, ¿no? ¿Y por qué dirías entonces que sí hay que entrenar?
Justamente para intentar romper con esa lógica, porque si dejamos de habitar ese espacio y dejamos que esa normatividad hegemónica permanezca impoluta, entonces ahí pierde el sentido de reflexión crítica, el sentido de hacer ejercicio mismo. Y ahí es cuando justamente terminamos comprando caminadoras para nuestra casa y estar más atomizados y más aislados. Entonces de lo que se trata es de volver a vindicar ese espacio, reivindicarlo.
Me quedo con esto que nunca había pensado. En algún momento yo pagué una membresía, fui al gimnasio, estuve en la caminadora y dije, qué curioso, llegué aquí en Metrobús o llegué aquí en coche para subirme a una caminadora. O sea, me sentía de alguna forma negando la ciudad. O sea, en vez de caminar la ciudad, me subo a una caminadora. Y sentía eso, que estábamos todos ahí moviendo nuestros cuerpos con máquinas simples para no producir nada, pero no es cierto, estábamos produciendo nuestro cuerpo y el cuerpo entonces se vuelve la mercancía. Eso está súper fuerte y son este tipo de lugares los que tienen más potencial de reivindicación. Si estos lugares se transforman, es como realmente se le está dando la vuelta a una lógica bien tóxica. Son espacios que a lo mejor hay que sanar.
Y justamente son espacios en donde parece que no hay filosofía o pensamiento crítico. Y justamente por eso es que hay condición de posibilidad para pensar que es un lugar importante. Y de hecho, la situación está a tal punto que autoras postfeministas como Rosy Braidotti consideran que cuando uno está en el gimnasio, uno ya no es un ser humano, sino un posthumano, porque ya es un cyborg. Utilizamos relojes inteligentes que nos miden la frecuencia cardíaca, nos subimos a la banda, que tienen también tecnología. Estamos todo el tiempo con audífonos, estamos transformándonos a partir de técnicas performativas, pero también altamente tecnológicas, como los esteroides, como la suplementación, la industria de la alimentación, altamente tecnificada, y eso hace que este espacio incluso ya eleve nuestra humanidad al hecho de casi ser híbridos con las máquinas, cuando debería ser todo lo contrario. Cuando yo me ejercito es cuando soy cuerpo y no soy cuerpo mediado por tecnología producida históricamente.
Ahorita que lo dices, pienso, por ejemplo, hay un gimnasio ahí por la Glorieta Insurgentes que es público, ¿no? Y básicamente son nada digital, obviamente, ¿no? Está al aire libre, son tubos y siempre está llenísimo. Y siempre hay hombres muy musculosos, sin playera, haciendo ejercicio ahí, pero muy saturado. Y se siente como un espacio muy importante para la comunidad, para el barrio de esa zona. La Glorieta Insurgentes, que es un espacio súper urbanamente muy interesante, donde se mezclan todo tipo de clases sociales. Ese se me hace un espacio urbano para hacer un estudio urbano muy interesante. Además se mezcla con skates, a veces hay como luchas de rap, pero todo al mismo tiempo de estos chicos que están colgados. Y a veces yo veo que empieza a llover y la gente sigue haciendo ejercicio. ¿Qué opinas de estos espacios? Porque ahí sí podría ser que suceden otras lógicas. Yo no he ido, me pondría muy nerviosa porque siento que hay gente muy musculosa y esas máquinas como estructuras son muy difíciles. Necesitas ya estar muy ejercitado, yo creo que para poder agarrarte un tubo de esos para que te funcione ese aparato.
Usualmente esos espacios son para practicar calistenia y están en toda la ciudad, pero donde más son utilizados son en zonas periféricas. Y eso es muy interesante porque incluso si tú lo notas, las personas que practican en estos lugares tienen mejor cuerpo que las personas que practican en el gimnasio. Y algo que es muy interesante de los lugares donde se practica calistenia en localidades periféricas es que le dan a los sujetos posibilidades de soñar a partir de su propio cuerpo con salir del gueto o con no salir, pero permanecer él y habitar el gueto. Y esto permite relacionarse con los raperos, con los skaters y con las otras personas, pero genera sentido de identidad. Y entonces aquí tenemos dos vertientes totalmente diferentes. Una, arraigo de identidad que le permite un sentido justamente de emancipación y de búsqueda de sentido a partir de, y por otro lado, poder salir o poder imaginar salir de ahí, o incluso las dos dentro de la psique de las personas, tanto me configura como busco a partir de esa producción corporal otros límites, que este no sea mi límite. Y eso es muy interesante en términos psicológicos, de identidad y sociales, como estos espacios aparentemente deshabitados en algunos lugares, pues sí genera esa cohesión individual y social que uno dice, pues claro que tiene todo el sentido del mundo para ciertas personas.
Para cerrar este podcast, me acordé de un verso de Hölderlin que dice, donde hay peligro crece lo que nos salva. Tal vez esos espacios sean también los gimnasios. Santiago, te agradezco por tu tiempo y por esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero99.fm.